la vez pasada el Islam. ¿Ya todos están listos para hablar con sus amigos musulmanes? ¿Sí? ¿Ya entendieron lo que es el yihad? ¿No? ¿Sí? No tengan miedo. La verdad es que la gran mayoría de los musulmanes aquí en Estados Unidos son muy, muy amables. Y yo creo que son buenas oportunidades. Creo que tenemos un estereotipo de las noticias muy equivocado de eso. Pero no tengan miedo. Son gente común y corriente como usted y como yo. ¿Sí? Pero aquí no, hermano. No, la verdad es que te digo, la mayoría son muy pacíficos los que están acá. Pero hoy vamos a seguir con un tema que a mí me ha fascinado estudiar, el mormonismo. Es una religión muy interesante. Y yo quiero decirles algo. Si ustedes tienen, algunos me dijeron que tenían familiares mormones, o a lo mejor alguno que está aquí, a lo mejor es mormón, no los conozco a todos. Pero quiero decir unas palabras antes, y sobre todo a los que nos están viendo, a lo mejor nos verán por internet. Yo admiro mucho muchas cosas de los mormones. Tienen esta cuestión de unión familiar. Son gente de familia, son gente de educación, son gente que toma a sus hijos y los tiene ordenadamente. Por lo general, son gente que se preocupa por los demás, aunque no sean mormones. Me platicaba un amigo, me dice, mi vecino mormón me corta el pasto, porque le gusta hacerlo como un servicio a los demás. Hay muchas cosas buenas. Yo a los mormones que he conocido, los he conocido con moral intachable, gente de provecho, gente de bondad, y creo que esos son valores a los que nos podemos también apegar nosotros. Muchas veces en cuestiones de moral, en cuestiones de comportamiento, de educación a nuestros hijos, nos quedamos cortos junto a ellos. Pero habiendo dicho eso, el que alguien sea muy lindo, muy bueno y muy amable no quiere decir que esté correcto en todas sus ideas. Y esto que vamos a ver no es un ataque en el mormonismo, simplemente estoy explicando las razones por las que yo no soy mormón. Y después veremos por qué sí soy cristiano. Entonces, si se fijan, a lo mejor verán en las puertitas que pusimos, no pusimos espacio para los mormones, pero no importa, vamos a hacerle otra puertita ahí. Ahí está. Y vamos a ver hoy por qué no soy mormón. Vamos a ver, yo creo que tres clases del mormonismo. Y en la primera parte vamos a ver una introducción de por qué no soy mormón. Entonces, hemos hablado de cuestiones, por ejemplo, de consistencia. Una cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión son los lentes con los que uno ve el mundo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Somos simplemente sacos de ADN, como sugiere el ateísmo? ¿O somos algo más? ¿Tenemos alma o no? ¿Hay vida después de la muerte? O como dicen en mi tierra, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Hay algo más o no? Bueno, esos son los lentes, esa es la cosmovisión, con lo que uno filtra todo lo que ve en el mundo. Y parte de la razón por la que no soy mormón es porque veo mucha inconsistencia con la religión mormona. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Pero si vemos el mormonismo y vemos lo que ellos creen, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su perspectiva, por ejemplo, de la Biblia? ¿Qué piensan ellos de la Biblia? Bueno, ellos piensan que la Biblia, como cuando fue escrita, era la palabra de Dios, era fiel en su momento, pero que sufrió cambios y alteraciones. Entonces ellos dicen, el cristianismo y la Biblia está correcta en cuanto a sus manuscritos originales, pero ha sufrido deterioro y sufrió una transformación negativa al punto de que debe haber una revelación más nueva y correcta para corregir los problemas que ahora nuestra Biblia de hoy en día tiene. Y eso es el origen del el libro de Mormón. Vamos a explicar cómo se formó este libro. Pero según ellos, entonces, la Biblia, el manuscrito original de la Biblia, no debería contradecirse entonces con el libro de Mormón. Y ahí es donde yo encuentro problemas de consistencia. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero primero, ¿qué es lo que hacemos con la Biblia cuando la vamos a estudiar a fondo? Vimos una serie hace un par de años que se llamó La Biblia en Contexto. Cuando estudiamos el Islam, ¿qué hicimos? Ponerlo en contexto. Estudiar el Islam en contexto, estudiar el cristianismo en contexto, eso nos ayuda a entender mejor las ideas de dónde vinieron estos escritos, cuál fue el entorno histórico, social, político en el que se desarrollan estos escritos, y de esa forma vamos a poder entenderlos mejor. Bueno, el mormonismo no es muy diferente tampoco. Tenemos que meternos a la historia para ver cuál fue el ambiente en el que surgen estas ideas. Eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a remontarnos un poco al pasado. ¿Qué les parece? ¿El mormonismo en dónde nace? Bueno, nace aquí en Estados Unidos. Es un movimiento que surge de aquí de Estados Unidos. Obviamente, no sé en los países de Sudamérica, ustedes me podrán decir, pero en México hay muchos mormones. Ha crecido mucho el mormonismo en México. En sus países, aquí tenemos de El Salvador, de Guatemala, de algunos de Perú. ¿Qué me pueden decir de sus países en el mormonismo? ¿Ha habido crecimiento o no? La verdad no he estudiado el dato, ¿sí?
Allá en Venezuela mi esposa estuvo con una compañera de trabajo haciendo tarjetas y cuestiones así, que era mormón, y ella convertida porque su esposa era mormón. Ajá. Y definitivamente los mormones en Venezuela son bastante...
Bastante.
Eran bastante fuertes, no sé
cómo. Bastante numerosos, ajá. Ok. ¿Alguien más? Gracias por eso. ¿Alguien más?
De hecho.
¿Sí?
Sí, de hecho, tanto los testigos de Jehová como los mormones fueron de los grupos que más crecieron comparado a cualquier otra denominación o secta o grupo. Uh-huh. Y actualmente, ya lo platicaré, va al revés.
Mm. Va en retroceso.
Sí.
Bueno, sucede...
De los mormones se perdieron.
Sí.
Últimamente, pero la historia está muy interesante.
Sucede que nos sucede un fenómeno interesante, algo que nos sucede incluso con nuestros jóvenes, que muchas veces se meten a internet y encuentran a lo mejor videos como el nuestro de aquí, y dicen, wow, tiene problemas el mormonismo. ¿Sí? Lo que pasa es que luego ven también del cristianismo y no se meten lo suficientemente a fondo, y ahí es donde patinan. Pero vamos a darnos una vuelta en las raíces mormonas y en su contexto histórico. Estamos por ahí de 1820 en Estados Unidos. Estamos más o menos en medio, a una distancia más o menos igual en cantidad de años de la independencia de los Estados Unidos a la guerra civil, exactamente más o menos la misma cantidad de tiempo. La guerra civil no ha sucedido, pero ya sucedió la independencia de los Estados Unidos. Y el fundador del mormonismo, Joseph Smith, nace en 1805 y tiene su primer encuentro divino con Dios a la edad de 14 años. Entonces estamos hablando de 1919-1920. En esta época, Estados Unidos era un país joven, no había 52 estados como ahora. Había 23 estados y el último estado que se había anexado a la Unión Americana era el estado de Alabama. Todavía faltaban muchos por... Texas ni siquiera era parte aún de la Unión Americana. El presidente era James Monroe, y había una gran presencia de indios americanos, de indígenas, de indios, de apaches, de sioux, de todo esto, que aún tenían sus tierras íntegras y aún cazaban búfalos y vivían de la tierra y vivían en relativa paz. A veces había encuentros entre blancos y indios americanos, pero tenían sus tierras y había una gran presencia indígena en Estados Unidos. Este es el contexto en el que surge el mormonismo. Esta es una fotografía de la gran ciudad de Filadelfia en esa época, en 1840. Esta es la época en que ya Joseph Smith está más activo. Y pueden ver por las fotografías, se parecen a las películas del viejo oeste, ¿sí o no? Filadelfia. Si se ponen a ver el lugar o la cuna donde surge el mormonismo, estamos hablando del oeste de Nueva York, por ahí donde están las cataratas de Niágara, Buffalo, toda esa zona es la zona donde surge el mormonismo. Este es una parte del oeste de Nueva York y parece una granja. Ahorita todo eso ya es una gran urbe construida de metal y de asfalto. Ahí, en este tiempo, fue cuando sucedió un fenómeno que los historiadores y los eruditos de la iglesia le llaman el segundo gran avivamiento. Esto fue un movimiento que surgió porque, por ejemplo, en Inglaterra tenían la iglesia anglicana, tenían una identidad religiosa como país en Inglaterra. En Suiza, por ejemplo, tenían el calvinismo, tenían a Calvino, tenían una identidad sólida, y así más o menos con la mayoría de los países en Europa. Pero Estados Unidos se forma mucho a raíz de buscar libertad religiosa, y esa libertad religiosa con el Primer Amendment de libertad religiosa da lugar a que se formen muchos grupos. Entonces, ¿qué es este segundo gran avivamiento? Si ustedes ven Wikipedia, y no sugiero aquí que es una buena fuente, pero nos da una buena idea de qué es lo que está pasando, y por eso lo estoy citando, en esto está correcto, pero tengan en cuenta que Wikipedia, cualquier hijo de vecina puede llegar a modificar la información ahí. Así que no es una buena fuente, pero la estoy citando porque en este aspecto está correcto. Dice esto Wikipedia, dice: el segundo gran avivamiento se caracterizó por un romanticismo caracterizado por entusiasmo, emoción y atractivo a todo lo sobrenatural. Rechaza el racionalismo escéptico y el deísmo típico del periodo de la Ilustración. Déjenme explicar un poco qué es lo que está pasando aquí. Después, en esta época, acababa de pasar esta época del racionalismo, donde todo los lentes por los que se veía la vida era a través de la razón, de la lógica, del empiricismo, es decir, lo que sabemos debemos poderlo ver o tocar. Y llega, obviamente, lo que sucede, ¿qué sucede con los hijos y las ideas de los padres? Bueno, por lo general los hijos terminan rechazando las ideas de los padres y se rebelan contra ellas. Bueno, esto es más o menos lo que sucede en este tiempo. El racionalismo es reemplazado por esta idea del romanticismo, que se basa en los sentimientos, en la experiencia personal. Lo que yo creo es porque me gusta. Ya no se basa en la razón o en la lógica. ¿El deísmo qué es? Bueno, el deísmo es esta idea. De hecho, muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos, de los primeros padres de Estados Unidos, los primeros presidentes, eran deístas. Y el deísta es el que cree que Sí existe un Dios, pero es un Dios que echó a andar, como, ¿se acuerdan? Como cuando formábamos nuestras cadenitas de dominó y echábamos un andar y las demás iban cayendo. Bueno, pues Dios es simplemente el arquitecto del dominó y echó a andar la primer ficha y se desapareció del mapa. No le importa a la gente, no le importa qué pasa después. Es un Dios que se distancia de la gente, no es un Dios personal. Es más o menos un poco lo que creía Einstein, aunque Einstein como que a través de su vida creyó diferentes cosas, pero esa es la idea del deísmo. Este es el tipo de ideología en la que crece, en la que nace el mormonismo. ¿Qué más tenemos acá? Empieza a haber ciertos problemas que la iglesia o las sectas o las denominaciones que se empiezan a formar ahí comienzan a ver. Había un afán por restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Muchos de estos grupos decían, no, es que lo que estamos enseñando hoy está mal, no tiene nada que ver con lo que enseñaban los primeros apóstoles, vamos a regresar a lo que enseñaba la iglesia primitiva. Había esa búsqueda de regresar a lo que era el cristianismo básico, el cristianismo puro. Porque decían, lo hemos corrompido, necesitamos purificarlo y no queremos renovar la iglesia. No, ellos no estaban de acuerdo con los reformadores como Lutero y Calvino, que querían, ellos no querían desligarse de la iglesia católica, querían reformarla por dentro. Y simplemente cuando no pudieron, se separaron. Bueno, ellos no tenían esa idea, ellos no querían reformar la iglesia, ellos simplemente querían volver a las raíces, es decir, vamos a tomar un atajo, vamos a salirnos del camino y vamos a trazar una línea hacia la iglesia primitiva y vamos a hacer lo que ellos hacían. Había ese afán, ese movimiento de restauración de la iglesia. El bautismo, había mucho debate acerca del bautismo. ¿Cómo debería ser el bautismo? ¿Debería ser por aspersión? ¿O una regadita? ¿O te echan en la mollera un poco de agua? ¿O es por inmersión, como se cree que Jesús fue bautizado? ¿Hay que bajar al agua y ser bautizado, aunque esté fría? ¿Cómo debe ser? De hecho, había debate si debía ser agua fría o caliente. Sí. De veras. De hecho, fue un debate importante entre los bautistas también. En la historia de la iglesia di una reseña de la historia de los bautistas, ahí hablamos de eso. El bautismo era muy, muy... ¿por qué? Porque los bautistas, ¿qué hacían? Por inmersión. Los metodistas, por rociado. Los católicos, por... Por las tres, de hecho. Ni siquiera ellos estaban de acuerdo. Entonces, ese conflicto empieza surge ese conflicto entre estas diferentes ideologías, estas diferentes movimientos, sectas y denominaciones. Hay juntas de avivamiento, es decir, si tú tienes una revelación nueva, pones una tienda y ahí te pones a hablar de las revelaciones que Dios te mandó. Esas son las famosas juntas de avivamiento. Eran muy famosas. Y surgen aquí muchos charlatanes, porque para hacer un poco de dinero fácil, ¿qué haces? Bueno, pues armas tu tienda, armas un escrito divino que fue la revelación del ángel X, o de Dios, o te encontraste un escrito de Moisés, o lo que sea, y lo vendes por 12, 13, 14 chelines, porque eso fue lo que Dios te dijo que hiciera, y pues... haces una lana en el proceso. Y surgen también muchos charlatanes por este medio. O buscar faldas también. Había mucha motivación de eso. Predicadores, a ver, si tú eras bonito, guapo, como dicen, qué lindo soy, qué bonito soy, cuánto me quiero. Y aparte tiene revelación divina. Las chicas ahí querían saber a ver qué es lo que iba a decir este hombre. Entonces, había mucho de eso también. Y fue aquí en esta zona, le llamaban, de hecho, ellos mismos, algunos predicadores le empezaron a llamar a esta zona de Nueva York. Sí, aquí están la Niágara, aquí están las cataratas, por cierto. Y toda esta zona de Nueva York le llamaban la zona calcinada, en inglés burnt out, que significa que ya está todo quemado. ¿Por qué? Porque decían, ya no hay nadie que evangelizar aquí. Ya todos son gente que va a la iglesia, todos ya son gente que va a, que cree en Dios, entonces ya no hay a nadie que, a quien evangelizar. Ya está quemado toda la madera. Ahí es donde llega Joseph Smith. Empiezan a tener gentes, empiezan a tener revelaciones personales, y de ahí surge mucho el famoso Dios me dijo. ¿Sí? A ver, yo he tenido gente que sinceramente me han dicho cosas interesantes, que creo que sinceramente las creen, de revelaciones de Dios. ¿Y quién soy yo para decir si sí o si no? Yo no soy Dios. Pero una vez llegó un hermano y me dice, ¿sabe qué? La mitad de los que están ahí en su clase se van a ir al infierno. Y le digo, oiga, yo estoy...
No les digo quién fue,
pero aquí tengo la lista. Y yo nomás le dije, oiga, hermano, ¿yo estoy en la lista o no? Que yo soy el maestro y más vale que yo esté en el lado bueno de la lista. Pero si Dios le dijo, me pregunto cómo le dijo o cuándo le dijo. Y le pedí la lista y la sigo esperando. No está aquí la persona, por cierto. No se preocupe.
Ya hubiera levantado la mano.
Pero de ahí viene mucho de esto. El Dios me dijo, y a veces mucho de esto era charlatanería y fanfarronería. ¿Qué más hay por ahí? Uy. Había un gran afán de búsquedas de tesoros. Era la época en que había tesoros escondidos por todos lados de la revolución, fortunas que se escondieron y la gente, los dueños de esas fortunas murieron o tuvieron que salir, y esas fortunas están por ahí escondidas. De hecho, esto no es muy diferente a lo que pasaba con mis primos en la capital del mundo, Querétaro. Que vivían ahí en el centro y tenían una casa muy antigua. No voy a decir qué primos, porque a lo mejor ven esto, pero yo creo que no tendrían problema que lo platique. Pero esta casa era una casa colonial muy antigua, de esas con un patio muy grande en medio y alrededor muchas habitaciones. De hecho, tenía dos pisos. Y yo me acuerdo que de niño, cuando me invitaban, era como que daba miedo a esa casa, porque había habitaciones que estaban cerradas. Y de hecho decían que había una mujer de blanco que se paseaba por ahí, ya saben, toda esta cuestión. Y decían que cuando había ahí espíritus o demonios o alguna cosa de estas, era porque había ahí un tesoro escondido, y esa alma o ese espíritu estaba cuidando ese tesoro. Entonces mi tío y mis primos se dieron a la tarea de empezar a buscar tesoros en su casa, al punto que una vez metieron un trascabo y deshicieron todo el piso de una de las habitaciones, para el horror de mi tía. Pero en una de esas, de hecho, lo que hacían en esta época era utilizar artefactos, y usaban esas, no sé si las han visto en las caricaturas, era un palo como, sí, ¿cómo se llama?
Horqueta.
Horqueta.
Se usa todavía.
Todavía
para buscar agua.
Sí. Los usan todavía. Entonces. Entonces utilizaban esto, pero para buscar tesoros. Bueno, mis primos ya eran más modernos, ya usaban buscadores de metales, y en una de sus excavaciones, de hecho, llegaron a dar con metal. ¿Saben qué metal era? Era la bóveda del banco de al lado. Y casi se meten en problemas por eso. Pero dieron con la bóveda del banco de al lado. Pero obviamente las empotraban en el suelo. Pero había esta idea de que la ciencia y la magia, obviamente la ciencia no era lo que es hoy, el ADN no se había descubierto todavía, no teníamos la teoría de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera. La ciencia estaba todavía muy en pañales. Entonces había esta idea mezclada de que la ciencia y la magia eran como que estaban mezcladas. Entonces usaban estos artefactos para buscar tesoros, utilizaban estas piedras videntes, le llaman, en inglés le llaman seeing stones. Y lo que hacían era que, según esto, estas piedras videntes, si uno veía a través de ellas, podía ver el mundo espiritual y podía encontrar también tesoros. Y lo que hacían era, ven esos sombreros como puntiagudos o los sombreros también como el que se ponía Abraham Lincoln, ponían una de estas piedras adentro del sombrero y ponían la cabeza dentro del sombrero y así empezaban a buscar tesoros por todas partes con la cabeza metida en él. De veras, eso era normal, era absolutamente normal, era la forma en que ellos buscaban. De hecho, a Joseph Smith lo demandaron una vez por haber usado este método y no haber encontrado nada, porque si tú tienes reputación de ser bueno con estas piedras videntes, la gente va a venir a ti y te va a decir, oye, te doy una lana y te pago, es un servicio pagado para que me busques el tesoro, que creo que hay un tesoro en mi casa. Entonces, cuando no se encuentra el tesoro y ya le pagaste al buscador,
ya perdiste
ahí. Como dicen, pierdes pan y pierdes perro. Y esto fue lo que sucedió con Smith. Lo demandan por fraude una vez, de hecho. Otra cosa que les preocupaba en la mente era, ¿de dónde vienen estos indios americanos? Y si ustedes ven los escritos de la época, sucede que mucha gente pensaba que estos indios eran descendientes de tribus perdidas de israelitas que llegaron posiblemente ahí en el año 600 años después de Cristo, que tomaron un barco y llegaron a las Américas. Esa era una de las teorías que en aquella época estaba rondando. Pero déjeme decirle algo, y esta es una de las razones por las que no soy mormón. Ya tenemos el ADN completamente identificado del ser humano, y es inequívoco que el ADN de los indios americanos, y de hecho esto incluye aztecas, incluye a los incas, de hecho es uno de los argumentos favoritos de los mormones cuando evangelizan gente en México. Le dicen, tú eres descendiente de los aztecas y los aztecas vienen de la misma tribu que viene Jesús. No de la misma tribu, pero del mismo judaísmo. Tú vienes de esa línea. Tú perteneces a la iglesia mormona. Eso es lo que dicen, pero si analizamos el ADN hoy en día, el indio americano, el azteca, el peruano nativo, no tiene una sola gota de ADN semítico. Pero eso no lo sabían en esa época. Yo cuando les pregunto a mis amigos mormones, no saben qué decir. Muchos no lo saben esto. Entonces estamos aquí en esta época, nace, en medio de todo esto, nace Joseph Smith el 23 de diciembre de 1805 y trae una nueva revelación para explicar todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones que les preocupaba a la gente en esta época, Joseph Smith dice, yo se las voy a resolver porque tengo una revelación que me acaba de llegar de Dios. Eso es lo que voy a hacer. De hecho, la primera tarea de él es: voy a restaurar la iglesia original. Si ustedes ven el libro de Mormón, es un, como dicen, un nuevo testamento de Jesucristo. Eso es lo que el libro de Mormón tiene por subtítulo, un nuevo testamento. ¿Por qué? Porque el testamento anterior está, según ellos, corrupto. Él dice, el bautismo es de esta forma, es por inmersión. Y por cierto, podemos bautizar muertos. Si tu abuelita ya se murió, puedes bautizar a una persona viva a nombre de ella. Esa es una de sus creencias. Empieza a tener juntas de avivamiento, y de hecho vende el libro de Mormón a 14 chelines, porque eso es lo que Dios le dijo. Después le baja el precio, pero también porque Dios le dijo. Entonces, no solo la revelación viene de Dios, sino que en cuanto lo vas a vender, ¿sí?, el mercadeo del libro viene también de parte de Dios. Revelación personal. Hay una historia interesante, pero ustedes saben que la historia de cómo Joseph Smith recibe el libro de Mormón es muy interesante. Encuentra unas placas de oro del ángel Moroni. Y el ángel Moroni le dice, en un principio le dice, este es el método por el que vas a encontrar estas tablas de oro. Él no sigue el proceso y eso lo atrasa como varios años para encontrar esas tabletas. Pero estas tabletas de oro, después según él las encuentra, pero si ustedes ven los registros de la iglesia mormona, nadie nunca vio físicamente estas tabletas. Nadie las vio. De hecho, y lo van a leer en el escrito, viene mucho más detalle de esto. Una de las esposas de uno de los seguidores de Joseph Smith era, estaba muy sospechosa acerca de, en pocas palabras, pensaba que era un charlatán Smith. Y le dice, ¿sabes qué? Mi esposa tiene dudas de que tú seas un profeta de veras. Préstame estas 113 hojas, o 116, no me acuerdo cuántos eran, que él ya había traducido de las tabletas de oro. Por cierto, el método de traducción con el sombrero, así era como lo traducía. Y no tenía que tener las tabletas ahí, las tabletas podían estar enterradas en otro lado, según él, y él simplemente recibía la revelación y lo escribía. Y este hombre le dice, mi mujer está sospechosa de que tú probablemente eres un charlatanito, así que por favor, vamos a hacer esto. Déjame tomar estas hojas del manuscrito del libro de Mormón y déjame llevárselo a ella para que lo vea y que se convenza. Y al principio Smith no quería, pero lo convence. Se lleva las hojas, se las da a la esposa y la esposa los desaparece. ¿Y sabe qué le dice? Si de veras es profeta y de veras puede traducirlas, que las escriba de nuevo y las cotejamos con lo que tenemos acá. Y él dijo, no, me llegó otra revelación. ¿Sí? Interesante. Entonces utiliza esta ciencia mágica también para traducir estas placas de oro con un lenguaje extraño que jamás nadie nunca vio, más que algunos los vieron en visiones, según ellos. Y esto de los orígenes nativos americanos, dicen, bueno, él dice que el libro de Mormón es la revelación de Dios a la gente, de cómo llegó la gente acá a América. Entonces, como les acabo de decir, ya que se descubre el ADN por Francis Crick y James Watson, sabemos que los indios americanos no llegaron de las tierras lejanas de Jerusalén, vienen de Siberia del año 1500 antes de Cristo. ¿Por dónde pasaron? Por Alaska. Los indios americanos no tienen una pizca de ADN semítico. ¿Qué es lo que dice el Libro de Mormón? Dice que es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que el Libro de Mormón fue escrito por ancestros judíos que llegaron a América. De hecho, fue escrito por los indios americanos que en un principio entendían el hebreo y que después dieron origen a los indios de América. Y después dicen también en el Libro de Mormón que el mismo Jesús llegó y vino a América a predicarles a estas personas. Eso es un resumen de lo que dice el Libro de Mormón. El Libro de Mormón no es el único escrito que tienen. Tienen otros escritos. Por ejemplo, tienen un libro que se llama Doctrina y Convenios. En este libro de Doctrina y Convenios dicen ellos que es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y regulación del reino de Dios sobre la tierra en los días postreros. Es decir, cómo debe manejarse la iglesia, cómo debemos comportarnos, etcétera, etcétera, todo lo que viene en este libro de Doctrina y Convenios. Y otro grupo de escritos también es lo que llaman ellos la perla de gran precio. La perla de gran precio son más dichos y enseñanzas de Smith, incluyendo su, y aquí lo puse entre comillas, traducción de diferentes partes de la Biblia y estatutos de fe del Libro de Mormón. Entonces, cuando empezamos a rascar un poco dentro de todo esto, que vamos a hacer un poco más las próximas dos clases, no quiero adelantarme, aunque se me cuecen las habas, como dicen, pero cuando veo todo esto, veo el entorno histórico del mormonismo y veo lo que sucedió y lo que resultó en el Libro de Mormón, tiene sentido. Porque Joseph Smith estaba tratando de responder a las preguntas de su tiempo con revelación divina. Y aquí la pregunta obvia es, ¿realmente hay evidencia de que él fue un vidente de Dios o un profeta de Dios? ¿O era un charlatán buscando su propio beneficio? Y aquí sirve un poquito lo que nos decía J. Warner Wallace cuando vino, el detective de homicidios, ¿se acuerdan? Él decía esto: cuando sucede un delito, normalmente hay una de tres, o dos de tres, o las tres motivaciones para cometer tal delito. Uno puede ser lujuria, ¿sí? Sexual. La segunda puede ser ganancias deshonestas, ganar dinero, y la tercera es poder. Bueno, si hacemos un análisis de la vida de Smith, le tocan las tres. Si hacemos un análisis de la vida de Jesús, le toca ninguna. Y lo mismo podemos hacer con los apóstoles. Muy diferente incluso la vida del apóstol Pablo comparada con la vida de Joseph Smith. Porque Pablo cambia una posición adinerada de poder y de riqueza por seguir a Jesús, que le cuesta finalmente la cabeza en Roma. ¿Qué gana Joseph Smith? Curiosamente le llega una revelación de que tener tres esposas estaba bien. Cosa que la primera esposa, imagínense lo que pensaba de eso. Nunca se convenció. ¿Ganancias? También. No le estaba haciendo una caridad a nadie al vender el Libro de Mormón por 14 o 10 chelines. Y poder, obviamente, yo creo que era una motivación también. ¿Qué dicen sus artículos de fe? ¿Qué dice el mormonismo? Dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Creemos también que el Libro de Mormón es palabra de Dios. El problema aquí principal es que el Libro de Mormón se contradice con la Biblia como la tenemos hoy, y no hay evidencia de que nuestra Biblia ha sido corrompida. Tengo un estudio en línea, si lo quieren ver, que se llama La Confiabilidad del Nuevo Testamento, y no tenemos ninguna razón para creer que el libro que ustedes abren hoy, llamado Biblia, llamado Nuevo Testamento, ha sufrido una corrupción como la que menciona Joseph Smith. Entonces, si estos libros vienen de Dios, deben ser entonces consistentes con la Biblia en cuanto a la creación del universo y del ser humano, pero no lo son. El Libro de Mormón dice que la creación la hizo Dios a partir de materia ya existente. Ya había materia prima, ¿sí? Ya había un bloque de Legos ahí, y Dios simplemente los tomó y formó el universo a partir de ellos. Eso no es lo que enseña la Biblia. La humanidad enseña, la Biblia enseña que Dios nos creó por su beneplácito. Somos creación directa de Él. El mormonismo enseña otra cosa, enseña que somos todos dioses embriónicos, es decir, dioses en potencia. Joseph Smith decía esto: Dios, como Dios es, tú puedes ser, y como tú eres, Dios fue. Eso es lo que creen acerca del hombre. Somos dioses en potencia. Dios el Padre, de hecho, es un Dios de carne y hueso. Dios tiene carne y hueso según el mormonismo. Sucede algo bien interesante, que cuando ustedes hablan con un mormón, van a utilizar la misma nomenclatura bíblica y eclesiástica para referirse a Cristo, a Dios y esto, pero están usando otro diccionario. Las palabras van a sonar muy similares, pero las definiciones atrás de esas palabras van a ser completamente distintas. Satanás es hermano de Jesús. Satanás es hermano de Jesús. Aún hay más.
Estaba durmiendo, pero ahí ya.
Hermana, cualquier clase es buena para dormir.
Me sacó así.
Son universalistas. ¿Qué quiere decir? Todos nos vamos a salvar, pero hay diferentes cielos, diferentes cercanías con Dios que uno puede llegar a tener, y nuestro propósito debe ser llegar al círculo más cercano de Dios, pero todos se van a salvar, a lo mejor excepto algunos loquillos malillos por ahí. La conversión no es algo momentáneo, no es así como que tú decides confiar en Cristo y en ese momento eres salvo. Es, para ellos es algo progresivo, no es algo momentáneo, es algo que tiene una progresión. Y veamos un ejemplo rápido de esto. Vamos a profundizar más todavía. Pero Juan 1.1. Veamos la traducción de Joseph Smith de Juan 1.1. Este es mi problema con consistencia. La Nueva Versión Internacional dice: en el principio ya existía el Verbo. La Reina Valera dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La Valera dice: y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, lo tenemos ahí en griego también, abajo, en arque, eologos, kai, logos, entropos, tonteos, kai, teos, en o logos. Veamos la traducción de Joseph Smith. Para empezar, no necesita uno saber griego para ver que el párrafo está como que el del doble del tamaño. En el principio fue predicado el Evangelio. Pausa. La palabra Evangelio en griego es harta conocida. Euangelos. Euangelos, que viene de la palabra eu, que es bueno, y agelos, que es mensaje. De hecho, ahí viene la palabra ángel. Un ángel es un mensajero, el buen mensaje. No viene esa palabra en griego. ¿La ven ustedes? No. Euangelos. Yo no la veo. ¿De dónde se la sacó?
De las piedras.
De las piedras. Y el Evangelio era el Verbo, y el Evangelio era el Verbo, otra vez la palabra Evangelio, y estaba con el Hijo. La palabra Hijo es harta conocida, no viene ahí tampoco. Aquí la pone tres veces. Y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Ese de no existe tampoco en el griego original. No solo eso. Él dice que esto se corrompió y que él lo rescató y lo restableció. No es cierto. Tenemos un papiro entre el año 125 y 175 después de Cristo que tiene unas 80 páginas del Evangelio de Juan. Se llama P66. ¿Y qué dice ese manuscrito? En Juan 1:1, ¿saben qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es mi problema con la consistencia del mormonismo. No es este el único problema. Hay problemas históricos. Hay problemas científicos, como el de ADN que hablábamos. Y creo también que si uno analiza otro libro que tradujo según esto Joseph Smith, podemos demostrar categóricamente que Joseph Smith era un farsante. Ahora, me da pena decir esto, a lo mejor habrá gente que lo crea, está bien, yo no soy quien para decirle a qué creer a la gente, pero creo que si sabemos que algo es patéticamente falso, debemos rechazarlo y buscar algo mejor. Y creo que eso mejor está en el cristianismo. De hecho, cuando hablamos de... ¿Alguna pregunta hasta aquí, por cierto? Quiero hacer una pausa. Y hoy estuvieron muy callados la vez pasada. Estuvieron muy platicadores. No sé qué les pasó. Pero sí, Edith.
Antes de Smith, ser Smith conocido por su iluminación y traducir y arreglar todos los... escrito. ¿Qué era él? ¿Quién era él? O sea, ¿qué hacía él?
Okay, un poco de background de su vida. Okay, voy a sacar un poquito de su background.
Pues si él estaba arreglando eso, tendría que tener conocimiento de lo que estaba haciendo.
Sí, de hecho, su familia era religiosa. Y él simplemente dice, no, esto me late, que esto no está bien.
Un día se levantó y dijo, yo voy a...
A los 14 años tuvo su primera revelación. Sí, entonces desde entonces se supone que empieza él a seguir este camino. Buena pregunta, ¿alguna otra?
Sí. Respondiendo a su pregunta, no recuerdo bien qué es lo que hacía antes, pero llegó un momento en que veía tanta inconsistencia en las iglesias que él se empezó a preguntar, bueno, ¿cuál es la verdadera?
Claro.
Y es donde se va a Santiago en la Biblia, donde dice que el que le falte sabiduría, pídasela a Dios, y es donde él ya como que tiene esa revelación de restablecer la iglesia o de organizarla.
Sí, y ese era un afán que tenían todas las iglesias en aquel tiempo. Es decir, nosotros somos la correcta. Y de hecho, ahí es donde surgen la gran mayoría de sectas y de denominaciones. Los testigos de Jehová surgen también de esa... De ese gran avivamiento.
Pero en aquel tiempo, había límites, muchos límites, como la tecnología para reconocer un escrito o lo que sea. Pero hoy por hoy, esto se puede abrir a la luz, se puede sacar a la luz, pero hay gente que todavía sigue.
Y los mormones tienen sus apologistas también. Y yo creo que un error que a veces cometemos es el de pensar que los mormones son tontos, y no lo son. Son gente muy, muy preparada y tienen respuestas para esto, pero no se me hacen respuestas razonables. Ellos han respondido algunas de estas cuestiones del ADN. Cuando veamos un poco del libro de Abraham, creo que el libro de Abraham es la gran farsa de lo que tradujo Joseph Smith. Y creo que de esa forma podemos saber que realmente no era un profeta de Dios, que literalmente se sacó de la manga la traducción del libro de Abraham. Voy a hablar de eso, pero es un manuscrito egipcio que se encontró y dijo, oh, esa es escritura de Abraham, vamos a traducirlo. Curiosamente se pierde el manuscrito, pero después lo encuentran en 1966 y lo traducen los egiptólogos y dicen, ah, no tiene nada que ver con lo que dice el manuscrito. Sí,
bueno, primero una cita bíblica que nos va a ilustrar. Dios no hace acepción de personas. Tenemos un Dios justo y es el que va a enjuiciarnos. Y aquí es a donde yo voy. Hace tiempo, en el 80 más o menos, por un complot X o Y, mataron al jefe de todos de los mormones en Utah. Una de las hijas me tocó escucharla en la radio. Y sucede que actualmente, si eran 8 millones o 10 millones de mormones, ahora son menos de la mitad. Y lo que la hija, después de haberse hecho cristiana, se dio cuenta que la verdadera espada era la misma palabra de Dios y que con la verdad iban ellos a ir cambiando. Y es un hecho. Se ha reducido a menos de la mitad de ahorita los mormones. Ahora, por otra parte, tengo grandes amigos, obispos mormones, que estudiaron conmigo en medicina. Conozco a mi buen vecino que va y me corta misa.
Ah, bueno, fuiste tú, ya, ok, ya.
Que corta mi zacate, pero independientemente de eso, lo que yo siempre he visto en ellos es una forma familiar muy buena, tienen muy buenos principios, pero equivocados, valga decirle, ¿por qué? Yo platico con él y, por ejemplo, porque a veces platico inclusive con mis hijas, y mis hijas también tienen en su misma escuela gente que es mormón y testigo de Jehová, pero llega un punto donde lo que te están platicando verdaderamente no lo puedes creer. Por ejemplo, él sigue teniendo que él se conoció en el cosmos con su esposa antes de casarse, ya murió, y que era uno para el otro, y muchos detalles que no son congruentes con la realidad, sino que son ficción. Pero como persona, excelente.
Sí, y como dije al principio, sí, muchos de ellos nos dejan atrás en el campo de la moral y de la educación. Bueno, terminemos con estos puntos para casa. Quiero reiterar lo que acabamos de leer. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Y nosotros no somos Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros recibe un favor diferente o especial de Dios. Creo que todos los que somos creyentes tenemos el mismo acceso a Dios a través de su palabra. Y creo que debemos tener eso en cuenta, que nuestra regla de fe debe ser primero la Biblia. Yo no dudo que Dios nos dé revelación especial en alguna forma o en algún momento. Puede ser, yo no soy Dios, pero esas revelaciones debemos filtrarlas a través de la Escritura, porque como decía uno de los reformadores, decía, si tus revelaciones personales coinciden con la Biblia, ya están en la Biblia, y si no coinciden, son falsas. Tengamos cuidado con inventarnos con el famoso Dios me dijo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, a los falsos profetas, ¿qué les hacían?
Mataban.
Porque era algo muy grave. Era algo terriblemente grave. No juguemos con la revelación divina. Número 2, dice Pablo a los Gálatas, les dice, estoy maravillado, un poco de sarcasmo paulino, de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio, un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo ya la veía venir. Pablo ya sabía, desde aquel tiempo ya había gente que estaba pervirtiendo el evangelio puro. Y déjenme darles una noticia que les va a caer de shock. Va a seguir pasando. Pero el Evangelio ya lo tenemos. Solo hay un Evangelio. Cristo crucificado, resucitado por nuestro bienestar, por nuestra salvación eterna. Ese es el Evangelio. Si nos muestran otro mensaje, ya sabemos qué hacer con él. Finalmente, 1 Corintios 15, 2, el pasaje donde Pablo habla de la resurrección. Dice, además les declaro, hermanos, el Evangelio que he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen esta palabra que les he predicado, son salvos. Si no, han creído en vano. El fundamento del cristianismo es la resurrección. Quiero enseñar de la resurrección y de la gran, gran confianza que podemos tener en que fue un hecho histórico, a diferencia de mucho de lo que estamos viendo en el mormonismo. Y tengamos confianza en el Evangelio, en él que hemos creído. En Cristo crucificado, pero no se quedó ahí. Llegó el domingo y Cristo resucitó y por eso tenemos vida eterna.